Esto es Delitos Complejos, un podcast legal para empresarios, con la voz de Gastón Miani, recreada por inteligencia artificial. Estrategias claras para dueños y directivos, para proteger su libertad y su patrimonio. ¡Empecemos!
Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Delitos Complejos. Hoy vamos a meternos en el delito de lavado de activos en Argentina. ¿De qué se trata exactamente? ¿Cómo fue cambiando la ley? ¿Y en qué se fijan los tribunales cuando tienen que decidir si condenan o absuelven? Para responder, voy a comentar algunos casos concretos que nos van a ayudar a ver en la práctica cómo se aplica esta figura. Vamos con el mapa básico. En los años 90, el lavado estaba vinculado al narcotráfico. Era casi una forma de encubrimiento dentro de la ley 23.737 y no permitía el autolavado, o sea, castigar a quien blanqueaba su propia plata sucia. Con la ley 25.246 del 2000, se amplió el catálogo de delitos precedentes a cualquier ilícito penal y apareció claramente la idea de dar apariencia de licitud al dinero sucio, aunque todavía como un tipo de encubrimiento. El verdadero salto llegó en 2011, con la ley 26.683. Ahí el lavado pasó al artículo 303 del Código Penal como figura autónoma, se protegió de manera explícita el orden económico y financiero y se habilitó el autolavado. En criollo, para que haya lavado, la fiscalía tiene que demostrar dos cosas en la cabeza de la persona acusada: que sabía que los bienes venían de un ilícito y que quiso darles una apariencia de legalidad. En lo objetivo, la norma castiga conductas como convertir, transferir, administrar o disimular esos bienes, y además exige superar un monto mínimo, lo que se conoce como la famosa condición objetiva de punibilidad. No hace falta que haya una condena previa por el delito fuente. Alcanza a comprobar, con indicios sólidos y concordantes, que el origen fue ilícito. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto en la vida real? Caso Bouvet, Alejandro Neris José. El caso Bouvet, resuelto en 2024, muestra cómo el cumplimiento de la condición objetiva de punibilidad puede definir si hay delito o no. Bouvet fue interceptado en la frontera con Uruguay llevando $42.510 estadounidenses, $40.000 uruguayos y cheques, que la Fiscalía y la UIF dijeron que venían de ilícitos como el cambio marginal de divisas. Lo acusaron de tentativa de lavado, porque el plan de invertir la plata para darle apariencia de legalidad fue frustrado por la policía. El debate clave fue el monto. La defensa logró que el tribunal aplicara la ley número 27.739 de forma retroactiva, por ser más benigna, principio de la ley penal más benigna, elevando el umbral mínimo del inciso primero a 150 salarios mínimos vitales y móviles, que en agosto de 2018 sumaban 1.500.000. El tribunal dejó afuera los cheques porque venían del padre, que tenía actividad lícita, y porque no son instrumentos comunes en el circuito informal de cambio. Al calcular solo el valor de las divisas, el monto llegó a $1.308.012.98. Como ese monto no superó el mínimo legal de $1.500.000, el tribunal declaró la conducta atípica para la figura principal. Aunque había indicios de actividades de cambio no autorizadas, el tribunal dudó sobre la procedencia ilícita de toda la plata, considerando justificada la tenencia por la declaración ante AFIP y la actividad en zona de frontera. Al final, Bouvet fue absuelto. Caso Moreno-Estanislao. En cambio, el caso de Estanislao Moreno, resuelto en Salta en 2022, terminó con condena por lavado de activos relacionado con una camioneta Toyota Hilux. Estanislao, padre de un narcotraficante, fue acusado de disimular fondos de su hijo registrando bienes a su nombre. Aunque Estanislao tenía capacidad económica formal e informal, trabajaba como agente sanitario y tenía un criadero de chanchos, el tribunal lo condenó por la operación de la camioneta, valuada en 2.250.000 pesos, superando el umbral de 300.000 pesos, considerándolo un prestanombres. Los indicios eran varios y se reforzaban entre sí. Estanislao no usaba el vehículo, lo manejaba solo su hijo, y había conversaciones telefónicas donde el hijo dejaba claro que usaba al padre por su capacidad de justificar ingresos. El tribunal diferenció el encubrimiento, donde un padre puede tener excusa absolutoria, del lavado de activos, donde la participación activa para blanquear bienes no tiene excusa.
Caso Save. Crímenes de lesa humanidad. El caso Save, de Mar del Plata, 2024, mostró la aplicación del lavado en un contexto de crímenes de lesa humanidad. Los hermanos Save fueron condenados por adquirir y administrar terrenos con plata proveniente de un robo cometido por su padre, miembro de la banda de Aníbal Gordon, en 1976. El tribunal determinó que el delito de lavado de activos es permanente y se consumó hasta 2008 con la escrituración, permitiendo aplicar la ley vigente. La conducta fue dolosa, inferida por la ignorancia deliberada de los hermanos ante los indicios claros de irregularidad y las acciones de su padre. Al aplicar la ley número 27.739, más benigna, el tribunal vio que el valor fiscal de los terrenos no llegaba al umbral de 150 salario mínimo vital y móvil. Por eso, descartó el inciso 1 del artículo 303 y aplicó el inciso 4, lavado menor, que prevé una multa. Se condenó a los coautores a pagar una multa y se dispuso el decomiso definitivo de los inmuebles para destinarlos a la Subsecretaría de Derechos Humanos como sitio de la memoria, buscando reparación social por crímenes contra la humanidad.
Caso Tesun Lee, asociación ilícita y contrabando. Por último, el caso de Tesun Lee, 2022, involucró una organización criminal que simulaba importaciones para girar divisas ilícitas al exterior, contrabando. Lee fue condenado como coautor de lavado de activos, agravado por pertenecer a una banda, inciso 2 del artículo 303, por transferir $4.216.700 estadounidenses a través de una sociedad pantalla. Este caso muestra cómo las agravantes, como la habitualidad o la pertenencia a una organización, y el uso de personas jurídicas para dar apariencia de licitud, intensifican el reproche penal.
El tribunal, a pesar del monto millonario, puso una multa por debajo del mínimo legal acordado en el juicio abreviado, $3 millones en vez de más de 8 millones, diciendo que aplicar la multa estricta sería confiscatorio. En resumen, si sos imputado, es clave insistir en que tienen que existir indicios fuertes y concordantes respecto del delito precedente. Auditar bien cómo se calcula el monto para ver si supera la condición objetiva de punibilidad y discutir temas de consumación, permanencia y ley aplicable.
Gracias por escuchar hasta acá. Si este episodio te sirvió, compartilo y suscríbete para no perderte los próximos.
Este contenido es informativo y no reemplaza asesoramiento legal. ¡Hasta la próxima!